Buenos días, Radio Escuchas. Aquí estamos en Sentirnos Vivos, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hoy tenemos son dos personas que nos van a hablar del problema del soterramiento del ferrocarril en Palencia. Digo problema porque llevamos muchos años y, bueno, pues hay mucha gente, en las que me incluyo, que hasta hace poco no sabíamos muchas cosas de las que pasaba. Entonces vienen de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia, vienen Daniel Vega, que es arquitecto en activo, con más de 40 años en el ejercicio profesional, lo que ha intervenido en numerosos campos de la arquitectura y el urbanismo. Y nos acompaña también Luis Muñoz, igualmente es arquitecto. Además, sabemos que es un gran acuarelista, lo he comprobado con mis propios ojos, especializado en urbanismo y ha sido durante 12 años concejal del Grupo Municipal Socialista. Ambos pertenecen a esta plataforma ciudadana en defensa del soterramiento del ferrocarril en Palencia. Bienvenidos a Radio Colores, Luis y Daniel.
Gracias, Pilar.
Bueno, pues voy a haceros unas preguntas, me contestáis de la forma sencilla para que todo el mundo lo entendamos. Y aclaráis tantas cosas que cuando yo fui a una de las conferencias que habéis dado últimamente, pues me sorprendí que no sabía nada de nada. Entonces, por eso me interesa en que vinierais aquí a Radio Colores para que los ciudadanos palentinos y no palentinos sepamos de lo que van a hablar y sepamos lo que tenemos ahí pendiente. Tantos años el soterramiento que de tanto oírlo se nos hacía pesado y ya no lo dábamos importancia, lo dábamos de lado. Y bueno, pues sí, el soterramiento, y otra vez con el soterramiento. Si esto incluso oyes a mucha gente, es que eso es imposible en Palencia. Eso es lo que me ha llamado muchísimo la atención, por eso quiero que nos lo aclaréis bien. ¿Por qué aquí en Palencia estamos diciendo que es imposible hacer el soterramiento en Palencia? Bueno, primero, Daniel, me vais a decir qué es la Plataforma Ciudadana en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril, que ya casi con el título dices, pero decidlo, explicadnos más.
La Plataforma Ciudadana se creó en el año 2015 con motivo de las obras que se empezaron a hacer en la pasarela de los Tres Pasos. Un grupo de ciudadanos creó la plataforma porque entendíamos que no cumplía el estudio informativo de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia que se había aprobado en el año 2010. Se apuntaron varios colectivos, hay muchos colectivos que son asociaciones culturales, personas físicas, unas 250 personas físicas están apuntadas en la plataforma. Hay otras plataformas ciudadanas que pertenecen colectivos vecinales e incluso grupos municipales. Está activa desde el año 2015 y planteó desde el 15 hasta el año 2019, fue muy beligerante con las actuaciones que se hicieron por parte de Adif Alta Velocidad y por parte del Ayuntamiento de Palencia.
Vale. Podéis hablar indistintamente, ¿eh? Cuando queráis uno, os podéis cortar incluso, vale. Eso sí, sin pelearse. ¿Eh? pues Luis, por ejemplo, desde hace unos meses, además de enviar muchos comunicados, como estáis haciendo, a los medios de información, estáis haciendo a las mesas informativas, que es a lo que de las que yo hablaba el otro momento, en los barrios de la ciudad. Ya vamos a decir que va a haber dos en fechas próximas, que son una en Pan y Guindas.
Sí, en el barrio en la asociación de vecinos del barrio Pan y Guindas.
Sí.
El próximo lunes, vamos, del 16 de octubre.
Sí.
Y luego otra el 19 de octubre en la sede del Ateneo de Palencia.
Bien, el Ateneo, el que está en la catedral, que es la sede de esa asociación, sí. Eso es, porque a veces se confunde con lo de la librería.
No, eso
es
lo
que es allí. Bueno, y a ver, ¿qué vais a decir allí? ¿Qué vais a contar?
Bueno, pues lo que intentamos sobre todo es concienciar a los ciudadanos frente a ese marchamo que se ha implantado de dejadez, frente como que es un imposible el soterramiento, es comunicar y que la gente tome conciencia de que el soterramiento es un derecho adquirido, y por eso titulamos las charlas informativas o mesa informativa, las llamamos el derecho adquirido al soterramiento en la ciudad de Palencia.
Es que fijaros lo que es, que hay que subrayarlo, derecho adquirido.
Claro, entonces eso es lo que no sabe casi nadie, pues, es que llevamos hablando del soterramiento desde hace 20, 30 años, etcétera, y ya estamos aburridos de, y es que no es hablar de algo que se pretende, o algo, o de una quimera o de un proyecto, y dice, no, es un derecho que se adquirió en esta ciudad en el año 2010, y por cierto, costó casi 10 años adquirirlo. O sea,
sí,
la acción legal, jurídica de este derecho costó nada menos que 10 años.
Sí, fijaros el trabajo, ¿no?, realizado.
Pero está adquirido. Y eso es lo que jamás se publicita ni se dice en ningún medio de información.
Sí, enlazando con lo que dice Luis y con la presentación que has hecho, Pilar, que
acercaros al micro, por favor.
Es una cuestión que de tanto ir a hablar de ello casi lo tenemos como descartado.
Sí, sí, sí.
Es precisamente eso, es parte de la de el interés de la gente que no quiere hacer el soterramiento, o sea que realmente hay una parte de la sociedad donde que no se manifiesta públicamente, pero que no considera el soterramiento como algo importante para la ciudad. Entonces es un decir que es un mantra o que es una cosa que es una pesadez y tal, sí. Forma parte de
claro, es, perdona, pero es la información negativa que hemos recibido,
sí, claro,
estamos recibiendo,
claro, pero es que es, digamos, es lo que se ha dejado, eso tiene bastante incidencia, incluso en los medios, sí, informativos, tiene mucha importancia, o sea, hay periodistas que lo tratan como que fuera una cosa de, bueno, pues además, los propios partidos dicen, no vamos a hablar de esto en campaña electoral porque
claro,
tal,
no les interesa, no,
pues realmente es que es, con eso se informa muy mal a la gente,
sí. Y luego hay otra,
perdona, no, el derecho adquirido está desde el año 2010, está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Lo que haya pasado anteriormente, que sí que hubo ideas de elevación y tal, eso pertenecen a las propuestas, a los sueños, a la, pero la realidad legal es que tenemos un soterramiento aprobado en el año 2010.
Es que eso es lo que hay que recalcar.
Claro, no fue fruto de una casualidad. Es un documento muy técnico donde se optó por una solución de otras varias que se presentaron.
Este, ¿desde dónde sería el soterramiento?
Pues desde más por detrás de desde la pasarela de los Tres Pasos,
¿sí?,
hasta detrás del cuartel de la Policía Municipal,
sí,
la calle Matías Nieto Serrano.
Claro, que entonces todo eso quedaría pues luego serían como un parque, vamos, unos jardines,
una avenida, sería la nueva avenida de Valencia, sería la nueva castellana de Valencia.
Sí.
Sería el futuro de la ciudad.
Es que eso es lo importante también, sí, de decir.
Es que ya no es una cuestión de estética, es que queda más bonito el tren soterrado, etcétera, ¿no?
No,
que el cambio que pegas a la ciudad haciendo una nueva avenida, un nuevo eje de la ciudad que basculas, sería el nuevo centro de la ciudad, el eje ahora es la calle mayor de Palencia,
sí,
más o menos antiguo, etcétera, pero se crearía un nuevo eje ya del siglo XXI, que sería una nueva castellana, que sería toda esa gran avenida.
Claro, es que ya, pero es eso, que es que no estamos buscando lo estético. Es un complemento, es el soterramiento, no divide la ciudad, la une, la unifica y además queda estéticamente más bonito.
Es ganar además un espacio público que hoy día no tenemos. Eso es está calificado urbanísticamente como sistema general ferroviario en el que no tenemos el uso público de los ciudadanos palentinos.
¿Y por qué no se realizó? Esto está, si está aprobado en el 2010.
Porque efectivamente en el año 2010 que se aprobó fue cuando llegó la crisis en España, que estuvimos a punto de rescate.
Claro, entonces ahí había un motivo.
Vino una crisis, todos los soterramientos que había proyectados etcétera, se quedaron paralizados de momento.
Sí, sube un poquito la voz.
Hasta que no haya pasado la crisis. Esa crisis ya la hemos pasado, efectivamente, sí. Y ya estamos en crisis.
Bueno, pues razonablemente.
Ahora se están aprobando nuevos estudios informativos de esos herramientas y que se están aprobando ya. Como ahora en la línea estratégica de Valencia a Santander, en Torre la Vega, ya está aprobado.
Eso quería yo ahí ahondar. ¿Por qué en otras ciudades se está haciendo o se va a hacer ya y aquí desde el 2010 aprobado no se hace? Y además no es que no se haga, es que se ponen en contra de...
Sí, lo que hemos dicho muy bien, realmente empezó con una crisis.
Sí.
La aprobación del estudio informativo en Palencia siempre tenemos la mala suerte de que llegamos siempre un poco tarde.
Sí.
O no llegamos a tiempo. En el año 2010, cuando se aprueba el estudio informativo, estábamos en una crisis económica y financiera terrible. Eso era importantísimo y además hay que reconocerlo. Nada más a aprobar el estudio informativo, a los pocos meses se aprueba unas obras provisionales, que son las que hay ahora mismo, porque el propio gobierno comprendió que no podía hacerlo por la situación económica del país. Entonces, ¿qué ha pasado posteriormente? La crisis se fue diluyendo poco a poco y a partir del año 2017 se empezaban a hacer los soterramientos que se habían quedado atrás. Y las nuevas líneas de alta velocidad, el corredor mediterráneo ahora está muy en boga, se hacen soterradas. ¿Qué pasó curiosamente con dos ciudades castellanas, Palencia y Valladolid? Pues que lo que suele ocurrir en España, se hace una obra provisional y se queda de por vida si no se pelea por ello. El grave problema de por qué no se ha hecho el soterramiento a partir del año 2017 es por la falta de voluntad política. No es por falta de dinero ya, es por falta de voluntad política, fundamentalmente por los políticos municipales.
Oye, es una cosa que tengo una duda, a lo mejor digo un disparate. Cuando habéis dicho, cito alguna obra, por ejemplo, ¿puede ser la pasarela en los Tres Pasos? Vamos, esa obra que... Sí, sí, sí.
Esa es una obra claramente que va en contra del estudio informativo.
Sí, sí.
Y ahora la importante, que seguramente que nos preguntarás más tarde, es la que se está haciendo más al norte, que es el enlace.
Eso es, lo que yo quería llegar ahí.
Sí.
Eso. Eso que, a ver, ¿qué implica?
Pues el proyecto constructivo de esa pasarela que tenemos y donde sabemos casi ya de memoria, los planos, etcétera, no sé si lo hemos estudiado al detalle, supone que esa pasarela, al acercarse tanto a la ciudad, tiene una altura aproximadamente del punto máximo más alto de 14 metros. Claro, la aproximación de esa altura de 14 metros, tan cerca ya de la pasarela, los Tres Pasos, a partir de ahí el tren tiene que bajar y no hay espacio suficiente para cumplir con el soterramiento. Es decir, bajar a menos 8 metros respecto al suelo desde donde está la línea de empiece del soterramiento. Entonces, como no hay recorrido suficiente, lo que plantea este proyecto constructivo es más de 450 metros recortar del soterramiento. Claro, al estar tan cerca de la ciudad, te tienes que, la rampa está tendida del 3%, que necesitas comerte 450 metros de soterramiento.
lo que viene a decir Luis es que ese soterramiento que estaba aprobado de 2.740 metros desde los Tres Pasos hasta, concretamente se llama la calle Matías Nieto de Serrano, esta obra ya parte de quitar 500 metros al soterramiento.
Oye, además afecta también al municipio de Ausillos, ¿no?
Lo que no cumple es el estudio informativo del soterramiento. Si tú comes ya 500 metros.
Bueno, claro, ya se han.
450 o 60, pues ya no estás cumpliendo con
el. Claro, ya es ilegal lo que está haciendo. Oye, y habéis dicho que en el año 2018 se realizó otro estudio informativo. ¿Por qué?
Sí, porque ese es el estudio informativo que conecta la ciudad de Palencia con Santander. Es una línea ferroviaria que va haciendo por tramos, y el primer tramo es la línea de Palencia a la Verde. Entonces se aprueba el estudio informativo de Palencia a la Verde.
¿Y eso queda aprobado?
La línea de alta velocidad. Entonces, ¿cuál es el problema de esa línea de alta velocidad? Que cuando contacta con la ciudad de Palencia, en el año 2017, un año antes del 2018, en el 2017, ahí observamos desde la plataforma que no cumplía el estudio informativo del 2010.
Uf.
No, pues decía, estaba, ya se proyectaba lo que están haciendo ahora. Entonces, esto tuvo conocimiento del ayuntamiento. El ayuntamiento hizo una moción conjunta donde se aprobó por todos los concejales, en que lo que se aprobaba era por el soterramiento tal cual estaba aprobado en el 2010. Eso provocó que el propio ministerio echara marcha atrás del punto concreto de que contactaba con Valencia, y obliga a Adif, en que dice que tienes que cumplir con el soterramiento que está aprobado en el 2010, tiene que cumplir con ese soterramiento aprobado en el 2010 en el espacio y en el tiempo. Y eso es lo que se evita finalmente. En la aprobación inicial no se contemplaba, pero en la aprobación definitiva, que es ya con el 2018, se obliga a que tenga que cumplir con el estudio de soterramiento del 2010.
Entiendo que ya con esto ya se puede empezar. Pero claro, ¿qué ha pasado en el ayuntamiento?
Pues mira, objetivo conseguido.
Sí,
efectivamente.
Pero ¿qué ha pasado en el ayuntamiento?
Nosotros, el día que salió la aprobación definitiva, que habíamos presentado alegaciones y tal, pues estuvimos a punto de abrir las botellas de champán, porque creíamos que lo habíamos conseguido todo, ¿no? Y el tema es que estos dos estudios informativos tienen aproximadamente 1,5 kilómetros en común. En el estudio informativo del año 2010, ese 1,5 kilómetros está resuelto. Enlaza la línea, o sea, el estudio informativo de integración del ferrocarril en Palencia con la línea, con el 1,5 kilómetros, porque no diseña más, que en un futuro iría a Santander. El problema es que el propio Ministerio de Fomento trata de saltarse el estudio informativo del año 2010 en el año 2017. Pero a raíz de las alegaciones y de la moción del ayuntamiento, medio ambiente, o sea, curiosamente, hay como una pelea entre dos ministerios, que es una constante, o sea, esto no es tan plano como parece. Y fue el Ministerio de Medio Ambiente el que le dijo que no era tolerable, porque a raíz de las alegaciones ellos mantenían esa postura de cuando se haga el estudio informativo, el soterramiento en Palencia, se tira lo que estamos haciendo.
Vais.
Y le dice el Ministerio de Medio Ambiente, eso no es sostenible, ni socialmente, ni en el gasto económico, es dinero público.
Claro,
y le echa para atrás esa solución, que por cierto es la que están haciendo ahora, y presenta otra propuesta. Dice, bueno, pues ese salto del carnero le llevamos más atrás hacia el León, También se la desechan. Le dice, no, es que esto es una modificación sustancial del estudio informativo, tiene que volver a salir información pública, además se están moviendo ustedes en zonas inundables del río Carrión, y se la echa para atrás. Y entonces le dice, tienen que presentar al ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León, a nivel de proyecto constructivo, esa solución del kilómetro y medio, donde cumplan en el espacio y en el tiempo los dos estudios informativos. Y esto es la pelea que tenemos ahora mismo, sí. Porque no cumplen.
Bueno, ¿y qué pasó el otro día en el ayuntamiento? Cuando se intentaba aprobar, que no, los
el
votos.
El ayuntamiento, cuando se presenta esto, lo presenta. Adif es un ente muy complejo, aparte que mueve una cantidad de millones de miedo, tampoco tiene la transparencia que tienen otras las administraciones públicas, ¿no? Entonces, pero sí que tiene muchas competencias. Entonces le presenta al ayuntamiento, creo que fue en noviembre de 2021, le mandan un proyecto, un enlace, y le dice que ahí tienen ustedes al equipo de gobierno anterior un enlace con el proyecto constructivo de el Palencia-Palencia Norte, se llama ese tramo, que por cierto vale 27 millones de euros, o sea que no estamos hablando de una nimiedad. Y dice, tienen ustedes el plazo de un mes para informar. Total, que el equipo de gobierno anterior no hace caso, no informa, y la ley del sector ferroviario dice, si usted no contesta,
silencio administrativo,
es un informe favorable. Ese fue el problema, que es un problema, digamos, desde el punto de vista administrativo y tal, porque luego realmente tampoco es así. Primero, no decía el estudio informativo aprobado, no decía que fuera a nivel de proyecto de proyecto básico, decía que era a nivel de proyecto constructivo. Y segundo, decía que no era para a nivel de informe, era a nivel de no era a nivel de informe, a nivel de consulta, que es distinto. O sea, sí, consulta implicaría un informe, evidentemente, pero llevaría pues una resolución administrativa, por lo menos contar con el resto de los concejales, porque eso se quedó encima de una mesa de no sabemos quién.
Fíjate, es que es una detrás de otra, ¿no? Sin conseguir esto. Bueno, y en este momento, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para conseguir? Porque vamos, no tenemos que tirar la toalla, ¿no? Esto se puede seguir adelante y luchar por ello.
Es que yo creo que ahora el ayuntamiento, el equipo de gobierno actual, yo creo que ha cometido un error. Y es confiar en Adif, que Adif va a traer una solución para el 17 de octubre, en que según Adif se va a cumplir con el estudio de información del soterramiento del 2000.
Pero Adif no cumplía con el informe.
Y mientras tanto la obra no para, no se para. Con lo cual nosotros decimos que es imposible. Si la obra no la van a parar, es decir, ellos están convencidos de que lo están haciendo muy bien, muy bien, y entonces dice, bueno, pues a lo mejor van a, claro, es un asunto de matemáticas y de geometría. Si la pasarela tal como está en el proyecto, ellos no la van a modificar, porque la obra sigue adelante. Si la fueran a modificar, la obra hubiera sido paralizada.
Claro.
Si no van a paralizar la obra, es que la obra la van a dejar tal cual está en el proyecto. Las alturas estas van a cumplir lo que viene en el proyecto. Que a lo mejor hagan una operación de cosmética, de bueno, pues en vez de montaña, de tierra, pues que pongan la pasarela sobre pilares, etc. Pues una operación de cosmética. Pero físicamente es imposible desde esa cota bajar.
22 metros, realmente serían 24
metros, más o menos, porque 14 metros más otros 8 metros de bajo suelo, pues en esa distancia
no cabe.
Es pues, cualquiera pero, coge un sabe dibujar un triángulo y lo
pero además 14, es irracional decir, se sigue adelante Pero viendo que va pa, se tira, si luego hay que modificar, se tira, como si el dinero fuera de claro, viniera del cielo.
Sí.
Sino el dinero viene de todos nosotros.
Eso es. Además, curiosamente, esa propuesta ya la hizo Adif en el año 2017, Adif, el Ministerio de Fomento, y la descartó Medio Ambiente. Dijo que eso no era
claro,
tolerable. Bueno, pues están haciendo la misma solución. Entonces, y materialmente es imposible, como muy bien ha dicho Luis, porque no cabe. O sea, hay una normativa propia de las líneas de alta velocidad, con unas pendientes determinadas, como pasan casi todo en la vida, que hay normas. Y las normas, las pendientes que tiene establecidas para alta velocidad son las que son. Tiene un 30 por mil, lo marcan los ingenieros, que es un 3%.
Sí.
Entonces es muy fácil. Desde una determinada altura tienes que salvar una cota X de 22 metros, pues necesitas una determinada distancia. Es una regla de tres, es geometría pura. Y no cabe materialmente. Pero
entonces,
estamos esperando a ver si el día 17 Adif presenta una solución.
Un milagro.
Eso te iba a decir, digo, si ya está demostrado, ya está.
Ese es el error que ha tenido este equipo de gobierno en que yo creo que ha pecado, no sé si de ingenuidad o de inocencia, yo que sé, de confiar en que Adif va a traer un milagro.
Sí.
Dice, y en matemáticas y geometría no
hay milagros. Es que además es eso, si es que ya está ahí y demostrado, y demostrado, ¿no?
Creo que el ayuntamiento, lo que tiene, el equipo de gobierno, lo que tiene que hacer, con alcaldes a la cabeza, lo que tiene que jugar es políticamente, no en que unos técnicos van a traer un milagro, sino tú tienes que la jugada es política, tiene que hablar directamente con el Ministerio de Medio Ambiente, claro, y el Ministerio de Transportes. Ahí es donde tiene que pelear, no con unos ingenieros de Adif.
Sí, claro, si estás peleando con el enemigo, pues ya está, no lo he dicho bien claro, ¿no?
Hay una situación contradictoria en el nuevo equipo de gobierno. Por una parte, desde el punto de vista no sé, político, del entendimiento y tal, de la relación, son encantadores. Quiero decir que sí que están de acuerdo con el soterramiento, no dicen que efectivamente no se va a renunciar a nada y tal y cual, pero tienen, yo creo que por falta de formación, que dicen, es que hay cosas que no se pueden hacer. Pues ¿por qué? Pues porque las normas lo impiden, o porque físicamente es imposible. Y si estás confiando en una solución mágica de ese ente que es Adif, que tiene los mismos medios, tiene muchos medios en
claro,
muchos ingenieros y tal, pero al final, si la pendiente es la que es y el
y la norma es la que es, no pueden hacer otra cosa.
Ese es el grave defecto que le achacamos al equipo de gobierno.
Sí. Bueno, pues a ver, el día 17 habéis dicho.
Sí.
Que es, bueno, ¿qué esperamos? Que nada.
Bueno, nosotros últimamente hemos hecho otra actuación. Nuestra
misión. Manifestarnos, pero es que no.
Igual tenemos que llegar ahí, Pilar, pero hemos roto otra lanza. Hemos presentado hace poco esto, como antes dijimos, están implicados dos ministerios. Adif no es ministerio,
claro.
Adif forma parte del Ministerio de Transportes, pero no es ministerio. Eso sí, tiene una fuerza terrible en el Ministerio de Transportes, pero hay otro ministerio en el que no tiene tanta fuerza, que es el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, ahora se llama para la Transición Ecológica. Y todas estas actuaciones llevan una declaración de impacto ambiental. Claro, no cumple la declaración de impacto ambiental. Entonces hemos acudido al Ministerio para la Transición Ecológica, ya habíamos acudido antes, nos dijeron que el órgano sustantivo, estas palabrejas que tienen las leyes, sí, y tal, era el Ministerio de Transportes, y que les trasladaba nuestra denuncia, que por otra parte ya la habíamos trasladado nosotros. Como no nos han contestado en un plazo determinado, en más de 3 meses, hemos pedido amparo al Ministerio para la Transición Ecológica. Y además, la ley ambiental sí que dice que el órgano ambiental, que es el Ministerio para la Transición Ecológica, sí que puede intervenir. Y les hemos pedido que intervengan. Lo hemos hecho pues hace una semana aproximadamente, y estamos a la espera de que nos contestes y que alguien diga, sí, tenéis toda la razón,
claro,
del mundo, y esa obra se para.
Queda muy pocos días ya para que dé tiempo a que conteste el organismo este que acabas de decir, ¿no?
Sí.
Porque ya el 17, a ver si tenemos ahí sí que haya un golpe de suerte y que para ese día tengáis ya una contestación afirmativa.
Sí, y nosotros sí que tenemos esperanzas de que efectivamente alguien diga, si esto es ley,
esto hay que frenarlo.
Tenéis razón, o sea, las interpretaciones de las leyes, pues que es verdad que al final dicen, es un juez o no sé qué, desde el punto de vista de la administración también tiene que haber alguien sensato, la administración, que diga, tenéis razón. No es un problema de dinero, nos han dicho en el ayuntamiento. Luego ves que en el proyecto sí que justifican que no lo hacen de una determinada manera, es decir, hacen ese salto del carnero 200 metros más cerca de Palencia para evitar una expropiación que en el estudio informativo está contemplada, es decir, que sí que van arañando, y claro, con lo que eso le corresponde a Palencia, porque dices, oye, no hacer una expropiación que cuesta, no sé, 1,5 millones, 2 millones de euros, y dices, viene muy bien a Adif, pero a Palencia la hunden, porque ya no...
Claro.
O sea, esas son las grandes... sí que esperamos que el Ministerio para la Transición Ecológica, pues arriba, pues dirán, también tenemos esperanzas de que la alcaldesa...
sí, que esté bien informada, que a lo mejor...
Se
pues
enfade no, con los ministerios de arriba, que es eso, lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Un alcalde tiene que defender los intereses de la ciudad para la que ha sido elegida, aunque sean de su propio grupo
sí,
político,
sí,
¿no? Y entonces sí que tiene que y luego ya nos quedaría lo que tú has comentado así, que es manifestarnos.
Manifestarnos, pero ampliamente, porque si somos 4, pues el poder no es nada. Pero bueno, esperemos, tenemos que tener esperanza de que sí, que va a haber alguien sensato que diga adelante, que esto ya está aprobado y requete aprobado. Y cambia la ciudad enormemente, porque
es el mayor cambio urbanístico que va a tener la ciudad de Palencia desde que llegó, curiosamente, el ferrocarril. Desde mediados del siglo XIX no han tenido ninguna actuación urbanística de esta entidad, Palencia, y sería una Palencia absolutamente distinta. Muchos de los graves problemas que se detectan de movilidad, de aparcamientos, de tal, le solucionaría el gran bulevar, que significa la recuperación de la brecha del ferrocarril en Palencia.
Sí, sí, pues eso es lo que hay que hacer. Me han gustado los carteles que habéis hecho ahora para informativos, para ir a las charlas, porque ahí se ve muy bien lo que sería Palencia con el soterramiento del ferrocarril. Se ve el ferrocarril por abajo, por arriba la Alameda, vamos, que es una maravilla. Entonces eso lo tenemos que meter en nuestra cabeza y verlo ya para que se haga la fuerza y toda la presión necesaria para que siga adelante este proyecto, que ya está más que aprobado y estudiado, y viendo lo que acabas de decir, significando para Palencia un cambio y para los ciudadanos, sí, no sí, tener sí, dividida sí, la ciudad sí, como la tenemos dividida.
Sí, se convertiría en una ciudad con una modernidad, porque claro, eso lleva aparejado pues zonas verdes, esa
claro,
sin renunciar a los aprovechamientos urbanísticos que da el estudio informativo, es decir, quedan zonas libres para poder edificar, es otro problema que contribuiría a solucionar. Habría un 30% de las posibles, de las viviendas que realmente salen con ese estudio informativo, y un 30% serían de protección oficial por ley, no es porque sí quiera nadie, si es por ley, y se convertiría en una ciudad muy moderna teniendo todo el casco antiguo.
Perfecto, claro, que eso todo, no hay que tocarlo.
Todo eso queda.
Eso queda, hay que restaurarlo, claro, pero no tirarlo.
Y la parte de la modernidad de Palencia, de haber entrado en el siglo XXI. Con lo que eso conlleva para las empresas tecnológicas. Hay empresas que trabajan en unas oficinas, que lo mismo pueden estar en Madrid que en Palencia, claro, porque Palencia sigue estando donde está y es un núcleo importante
de comunicación,
de Europa, de Portugal. Ya hablaremos otro día de lo que va a suponer el eje atlántico, y eso lo perderíamos, porque no es apetecible una ciudad que no tenga este lanzamiento al siglo XXI.
Sí. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, que ya estáis explicando cómo quedaría la ciudad y eso. ¿A quién tenemos que pedir? ¿A la alcaldesa, al gobierno? ¿A quién más?
Pues yo creo que tiene que ser la alcaldesa la que tiene que, y el equipo de gobierno, liderar la apetencia de la ciudad, defender la ciudad y sobre todo defender el futuro de la ciudad.
Es
la
que
ciudad
es eso.
Está cayendo a pedazos y la única expectativa es como esto es como una revolución, pero urbanística, una revolución urbana tremenda que daría la vuelta completamente a esta ciudad.
Una revolución positiva.
Y eso tiene que liderar esa defensa
bueno, pues desde aquí ese llamamiento.
Yo creo que hay que insistir en eso, es la defensa del futuro de la ciudad. Casi no hay que hablar ni de soterramiento. Vamos a defender el futuro de esta ciudad que pasa por
el soterramiento. Muy bien, esto está muy bien, muy bien, que quede bien claro. Porque es que ya te digo que en la sociedad es a veces ya dice, no, es que es una cabezonería lo que hay. No, es que no está, lo habéis explicado muy claramente, no es cabezonería. Es ver otro futuro de Palencia, es mejorar la ciudad y a los ciudadanos su vivir de una forma más bonita. Y bueno, pues venga, adelante.
Es curioso, que lo que comentabas al principio de gente que dice, es que llevamos hablando del soterramiento 10, 15, 20 años, 30, dice no, y jamás dice, oye, ¿no te cansa que tengamos más de 100 años con la brecha de la ciudad dividida?
Claro.
A ti eso no te... Dice, es que me canso de hablar del soterramiento. Dice, ¿y a ti no te cansa que te llevamos ya 100 años, más de 100 años con la ciudad dividida?
Claro.
Eso es lo que nos tiene que cansar.
Mira, ese argumento se lo
eso
voy...
es lo que nos tiene que
cansar. Te lo robo,
porque el derecho le tenemos desde hace 12 años. O sea, no es tanto tiempo.
Sí,
y en cambio ese problema que tenemos tiene más de 100 años.
Sí,
y
sí,
este derecho le tenemos relativamente reciente, 12 años.
Sí, pues mira,
es un problema además de cómo llegó el ferrocarril a las distintas ciudades. En Palencia pues teníamos una muralla, en aquel entonces todavía estaba la muralla, y el ferrocarril pues se situó demasiado cerca de la muralla. Hoy día les dirían, qué lejos está la estación. Pero hoy día diríamos, ¿por qué no lo hicieron más separado de él? Y esa zona, una zona verde, por ejemplo, ¿no? Igual no hubiera que hablar del soterramiento, se podía hablar de la integración, como otras ciudades en Europa. No hace falta siempre soterrar. Pero en Palencia se hizo lo que se hizo. En aquel momento no había pues los conocimientos de ahora ni... Y es la única posibilidad de integrar Palencia. O sea, el soterramiento se debe a que no hay otra posibilidad de integración. Estamos hablando no del soterramiento, de la integración de Palencia.
Sí, sí, sí.
Tenemos dos ciudades. Una ciudad que vive a este lado de la vía.
Sí, sí, además siempre.
A este lado. Y otros que viven al otro lado de la vía. Eso desaparecería. El 40% vive a un lado y el 60% vive al otro. No son pocos.
Ya, sí, sí, sí. Es que es eso. Porque hasta hace no sé qué años, pues ya ves, es que costaba, ¿eh?
Claro.
El pasar al otro lado de la vía, no, yo ahí no me compro el piso. Yo ahí y tal. Y costaba mucho.
Claro.
Pero ahora ya estás hablando de un 60-40.
Claro.
Que ya es mucho.
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Bueno, pues desde aquí hacemos ese llamamiento a la alcaldesa, el equipo de gobierno, que por favor que lo estudien bien, que está muy claro, que está ya está aprobado. Pues hablar con el ministerio, hablar con todos los que hayan que hablar para conseguirlo. Que no es cuestión de hablar y hablar del soterramiento, sino de convertir la ciudad, como acaban de decir Luis y Daniel, convertir en una ciudad moderna. Así que bueno, pues si queréis contribuir a esta charla que ha habido aquí y queréis, podéis mandarlo a Fonoteca Radio Colores y decir lo que opináis, y así sabemos un poco pues la opinión al respecto. Si sois de los que pensáis que estamos hartos de hablar del soterramiento, o sois de los que decís olé, vamos a por ello y adelante, y que tenemos que conseguirlo para ver a nuestra ciudad mejorada y vivir mejor. Así que hasta pronto. Gracias Luis, gracias Daniel por venir, y Radio Escuchas, aquí estamos. Seguidnos, por favor. Venga, hasta pronto.